Saludos para Juan Carlos Dogenard. Buen día.
Muy buenos días.
Se agarré con el sorbo de café justo en trámite. Bueno, Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Muy buen día.
Adolfo Garcés, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo andan?
Hoy, Nilsa, ¿tú qué dices?
Muy bien, buenos días.
Ayer el gobierno creó una comisión especial para determinar de qué ministerios se recortarán los 22 millones de dólares que deben agregarse este año al presupuesto de la educación, según lo que se estableció en la última rendición de cuentas. El grupo de trabajo estará conformado por delegados de Economía, Educación y OPP y tendrá que tener pronta una definición para el 10 de marzo. ¿Se acuerdan de esto, no? Es una partida que había generado polémica en estas últimas semanas cuando gremios, concretamente de maestros, amenazaron con no iniciar las clases la semana próxima si el dinero no aparecía, y desde el gobierno a su vez había trascendido que efectivamente no se había logrado conformar esa bolsa de 22 millones de dólares. Sin embargo, después de una reunión con el ministro de Educación, Jorge Brovetto, que tuvo lugar el viernes, el sindicato de docentes desistió de la medida. Brovetto llevó el tema ayer en el Consejo de Ministros y al terminar la reunión informó lo que se había resuelto.
Ha habido acuerdo, todos los ministros fueron testigos y recordaron este artículo presupuestal que está en la rendición de cuentas y que por otra parte surgió de la bancada de gobierno, y el presidente me pidió personalmente que como ministro de Educación y Cultura saliente ayude y siga trabajando hasta el 10, que va a ser el día en que se va a presentar al Consejo de Ministros la propuesta de cómo distribuir, de dónde salen los dineros para dar cumplimiento al artículo, que siga trabajando, lo que por supuesto hemos aceptado gustosamente.
Me causa asombro, ¿no? Primero me causó asombro la noticia de que el gobierno le debía estos 22 millones a los entes de la enseñanza. Me asombra que el presidente tenga que avisarle a los ministros que cumplan con lo que está establecido en la rendición de cuentas. Me asombra que el gremio de los maestros tenga que hacer una amenaza tan fuerte como decir no empezamos las clases para que le caiga la ficha al gobierno de que le está debiendo plata. Me asombra que un gobierno de izquierda le cueste tanto cumplir con lo que le promete a los gremios. Toma mate con chocolate.
Habría que sacar. Los demás integrantes de la mesa esperaban una intervención un poco más larga. Hizo una cosa cantar. Breve, contundente, y bueno, ahora cantar. ¿Quién arranca? ¿Quién
sigue? Está asombrado, Fito, yo no creo. No, pero...
Logré asombrar a mi colega.
No dejó asombrar. Pero creo que Fito dice algunas cosas que sí, que son... Que tiene una buena base, de verdad. Había un compromiso que termina plasmado en un artículo del presupuesto anterior, de la ley de presupuesto anterior, por el cual había una quita en las inversiones, al rubro inversiones de algunos ministerios, para hacer esa bolsa de dinero de 22 millones de dólares para la educación. El asombro no viene por el lado de que los ministros se hayan hecho los OTA. Esto es decir, hasta que alguien no me viene a golpear la puerta y decía, mira que vas a tener que dar tanta cantidad de dinero, el tipo sigue invirtiendo. Porque...
suele pasar, ha pasado en distintos gobiernos desde que yo, por ejemplo, exacto, hago periodismo, me he encontrado con gobiernos en los que se resuelven planes de ajuste y los ministerios la van pateando para adelante hasta que alguien les pega el grito, ¿no?
Pero ese alguien, existe una oficina de planeamiento y presupuesto, ¿verdad? O sea, que entre sus roles tiene estos a hacer cumplir con la ley de presupuesto. O sea que antes incluso que el propio Ministerio de Economía, la oficina de planeamiento y presupuesto es la que tiene que ejecutar estas cosas y no esperar que los ministros vengan a aportar a las cajas o a una caja, sino que además en el momento que se otorgan los dineros se realizan las quitas. Parece todo muy sencillo, lo que pasa es que finalmente, ¿qué ocurrió? Vamos a sincerarnos, se prometió una cosa que después era difícil cumplir.
22 millones para la educación sin aumentar el presupuesto.
Sin aumentar el presupuesto, o sea que...
Tenía que salir de recortes.
Alguien perdía en esto, había varios que perdían un poquito, podía parecer razonable, pero llegado el momento pasó lo que pasó, y es que no había mucha disposición a de rubros de inversión, además, porque todo lo que va en gasto, todo lo que va en sueldos es muy importante, en un rubro tan sensible como la inversión, tan necesaria como la inversión, hacer quitas no fue fácil. Entonces pasó lo que era previsible que iba a pasar. De todas maneras, lo que hoy Tabaré Vázquez, el presidente de la República, plantea es lógico, tiene razón, hay que cumplir, hay un compromiso, el gobierno tiene que obtener ese dinero. Economía y planeamiento, no sé qué tiene que ver educación y por qué lo necesita Roberto, porque esto es un problema de números, de cuentas presupuestales, estrictamente, pero bueno, simbólicamente, será que lo necesitará hasta el 10 de marzo.
Está comprometido, creo que Roberto está genuinamente comprometido con esa...
Bueno, él fue el que volvió a traer el planteo arriba de la mesa, bueno. Digo, por eso digo, simbólicamente lo mantiene ahí. Otro capítulo aparte es el tema del gasto, pero creo que la decisión o la solicitud y la fecha hasta que pone el presidente de la República tiene su lógica, y va a haber que cumplirla porque el pedido de los gremios también tiene su lógica.
Además, claro, el gobierno tiene varios frentes abiertos en materia de conflictos posibles este año y algunos de ellos con gremios de la educación.
Y esto no salva el conflicto con secundaria.
Claro, hay otros motivos más difíciles de manejar en otros conflictos latentes. Pienso, por ejemplo, nada menos que el de la ley de educación. ¿Cómo el gobierno se iba a arriesgar a meterse en un lío por algo que en principio ya está resuelto, ¿no? Supongo que eso estuvo en la cabeza del presidente Vázquez en estas horas. Por lo menos sacar del medio uno de esos conflictos posibles.
Sí, yo no sé si se pueden sacar de a uno, Emiliano. Por lo menos en mi mente no, porque a mí se me confunden varios sentimientos con respecto a esto. Un primer sentimiento es que en el Uruguay, como en toda sociedad, los maestros, junto con los médicos de atención primaria y los policías, digamos, son el tipo de funcionario público que hace más y que tiene más que ver con la calidad de sociedad que uno va creando, ¿no? Y que va desarrollando. Creo que el maestro tiene una función absolutamente vital. Lo bueno que tiene el Uruguay en buena medida se debe a ellos. Le quiero hacer este homenaje antes, por lo que voy a decir después.
Le vas a pegar a los maestros.
Claro, hay gente que realmente incluso en condiciones muy adversas lleva a cabo una función vital que es imprescindible para el Uruguay, y yo creo que hay que rendirle el debido homenaje. Ahora, lo que a mí me tiene bastante cansado, y por eso decía Emiliano que para mí es muy difícil separar los temas, es que nosotros volvamos a empezar el mes de marzo con la misma amenaza de que faltan aulas, de que hay aulas superpobladas, de que hay maestros que no tienen clases asignadas. Esto se viene repitiendo año tras año. Yo no entiendo por qué alguien no le da una solución a esta, y cuando escucho el reclamo de solución, lo único que escucho es: quiero 22 millones de dólares más, quiero 4.5% del PBI para la educación, y nadie me está diciendo: fantástico, estos 22 millones de dólares que le vamos a quitar a la inversión en servicios que los uruguayos necesitamos, porque no se ha visto mucha inversión pública y realmente hace falta. Estos 22 millones que se van a sustraer de eso va a por lo menos asegurarnos que en marzo del año que viene no estemos de vuelta ante la misma disyuntiva de un grupo de presión corporativa que nos dice: las clases no empiezan porque me falta esto.
Grupo de presión que nunca lo habrás oído demandar que se cambie todo el sistema de asignación de horas docentes en secundaria, ¿no? Nunca lo oí pedir, y es el gran caos, es uno de los grandes causantes de lo que pasa, pero es uno de los grandes curros que hay montados en este país.
Exacto, y además es no me controles, no te metas, esto es un asunto mío, es una cuestión totalmente en que yo no quiero que el resto de la sociedad opine porque nosotros somos autosuficientes, simplemente dame más plata. Y entonces, por eso quería decir, yo tengo sentimientos muy encontrados con respecto a esto. No quiero de ninguna manera minimizar el trabajo de los maestros, que es un trabajo fundamental en el Uruguay y lo va a seguir siendo. Pero por otro lado, reconozco que estoy cansado de escuchar como única tarantela, dame más plata y no te digo para qué.
No, yo estoy de acuerdo en general con todo lo que se ha dicho y particularmente con que el problema de la educación básica, me refiero fundamentalmente a primaria y secundaria, y creo que el punto más crítico en este momento es secundaria, es uno de los problemas más graves que tiene el Uruguay, ¿no? Y uno de los que a los que menos se les visualiza una salida. Yo hace tiempo que vengo viendo que algo está fallando, y yo creo que no es exclusivamente los gremios docentes, que sí creo que han fallado, que no es exclusivamente los gobiernos sucesivos, que también han fallado con respecto a la educación, sino que creo que hay un problema en nuestra cultura, en nuestras cabezas. Me refiero a la sociedad en general, a los padres, específicamente a los padres, a los que somos padres, en el sentido de que hemos dejado de lado a la enseñanza pública. Por un lado, muchos de los que tenemos ciertos recursos culturales y materiales, llevando a nuestros hijos a la enseñanza privada, para evitar justamente los problemas que presenta la enseñanza pública. En definitiva, hemos dejado que la enseñanza pública decayera de una manera dramática, ¿no? Al punto de que hoy en día no está en condiciones de garantizar ni una formación mínima para funcionar socialmente. Es decir, hay ámbitos, lo sé por experiencias de gente muy allegada, donde directamente la enseñanza es un mero lugar donde se pasa un pequeño tiempo de la vida sin que se espere recibir ninguna formación ni que tenga nada que ver con la vida futura de la persona, ¿no? Es decir, van hasta que dejan de ir y punto, ¿no? Nadie asocia esa enseñanza con ningún futuro ni con ninguna perspectiva de vida en ningún sentido, ¿no? Y esto está pasando, me da la impresión, porque no hemos sido capaces de estar presentes los padres en la enseñanza y darle a la enseñanza la importancia que debería tener. No sé, quiero dejarla por acá, pero me parece que hay un problema que va más grave de las responsabilidades de los que gobiernan y de los que dirigen la enseñanza particularmente.
Sí, la situación de la enseñanza es responsabilidad de todos, ¿no? De toda la sociedad. Es más responsabilidad del sistema político que de los propios gremios, aunque los gremios puedan haber incidido para bien o para mal en la marcha de la enseñanza, incidan para bien o para mal en la marcha de la enseñanza, como en la marcha de cualquier otro servicio, otra actividad. Me parece que lo que, volviendo al punto que señalaba Emiliano hace un ratito, claro, el gran asunto de este año no es tanto cuánta plata más van a recibir los maestros y los profesores, sino qué clase de proyecto de reforma educativa va a ser capaz de ofrecerle al Uruguay el partido de gobierno. Y está asumiendo una responsabilidad enorme, por lo que decía Ovenir, ¿no? El tema es capital. Independientemente de la gravedad real que tenga la problemática de la enseñanza, porque a veces como que tendemos a ver todo en blanco y negro, y bueno, no todo funciona horriblemente mal en la enseñanza, no todas las experiencias son malas, ¿no? Pero bueno, asumiendo que hay un problema serio, y sobre todo, como vos decías, en secundaria, bueno, el gobierno asume una responsabilidad gigante. Y yo no sé si realmente el esfuerzo que ha hecho desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político está a la altura de ese desafío. Tengo mis dudas. El Frente Amplio llegó al gobierno sin haber pensado bien qué quería. Para la enseñanza lo hemos señalado muchas veces, ¿no? Acá en estas mesas y en otras mesas.
Y después de 3 años sigue sin saber.
Y sigue sin tener una idea demasiado clara. Y puede pasar perfectamente que termine el año y termine este gobierno sin que el Frente Amplio haya logrado meterle mano de verdad a los verdaderos problemas, valga la redundancia, de la enseñanza. Yo creo que esa es una asignatura pendiente en un gobierno que tiene miles de cosas positivas.
Perdón, en un gobierno que hace poco salió una publicación para los uruguayos en el exterior que habla de un sistema educativo que está montado en función del control ideológico de las clases dirigentes sobre el pueblo. Así lo traduce este libro maravilloso sobre la historia uruguaya, que lo que Germán Rama hizo fue hacer funcional ese sistema. No fue una política neoliberal, sino hacer funcional ese sistema. Entonces uno dice, bueno, cuando esta gente llegó a la izquierda, hasta que piensa así, llegó al gobierno, lo que va a hacer es cambiar el sistema educativo en su base, ¿verdad?, de control social sobre las clases oprimidas. Y no fue así, más bien que dejó todo como estaba, prácticamente todo como estaba, y no tocó. El problema de secundaria, Fito, ¿sabes cuál es? Es cuando uno monta un servicio, se supone que el servicio se monta en función de los intereses y necesidades del cliente, ¿verdad? En el Uruguay esto no ocurre así por lo general, no ocurre en el sistema de salud, no ocurre en el sistema educativo en el nivel secundario, sino que el sistema se monta en función de las necesidades y los intereses de quienes brindan el servicio, dígase médicos y profesores. Todo este caos, aparente caos en secundaria, está dado porque es un sistema que lo que trata es de permitirle al docente que tenga el mayor número de horas posibles para que pueda acumular un sueldo decente, obviamente, porque los sueldos son bajos, no es para que se haga millonario, pero está pensado para eso y no en función de los intereses de los muchachos. Y esto pasa también en el sistema de salud, y es algo bastante reiterativo en el Uruguay, y nadie lo toca. Cambian gobierno, blancos, colorados, ahora frente a amplistas, y nadie toca eso.
Yo vuelvo a insistir en que me parece que es imposible ningún proyecto educativo si no hay una comunidad que lo demande. Y eso es lo que de alguna forma los uruguayos dejamos de hacer. Dejó de haber detrás de cada liceo o de cada escuela un grupo numeroso de padres de la zona exigiendo, yendo a hablar con el director, yendo a hablar con... Ese es un primer problema. Se dejaron caer los niveles de dinero que se destinan, porque es verdad, está muy bien, como dice Gonzalo, es una tarea esencial y fundamental, pero no hay ninguna señal, a quienes educan no se les da ninguna señal de que su tarea es esencial y fundamental. No se les da plata, no se les da consideración social y no se les da atención, ni se les exige ni se les da las cosas que necesitan. Es muy difícil que el propio docente no termine sintiendo que su tarea está desvalorizada y que no se le concede mayor importancia social,
¿no? Es el huevo y la gallina, ¿no? Porque digo, en la generación de mis padres, la enseñanza pública, sobre todo primaria, esa estaba altísimamente cotizada.
Pero no tengo duda. Había muchísimo menos clientes, ¿no? Sí, ojo. Nos olvidamos que en la década del 70 hubo una explosión impresionante, y el presupuesto nunca estuvo acorde con eso.
Pero una cosa que era muy importante era que los sectores sociales de más peso material e intelectual mandaban a sus hijos a la enseñanza pública. Sí. Entonces, los niveles de la enseñanza pública eran más altos y la exigencia hacia la enseñanza pública era mucho más alta. Y eso fue lo que se fue perdiendo, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión es la dictadura. Mucha gente sacó a sus hijos de la enseñanza pública porque no quería que recibieran el adoctrinamiento que la dictadura ejercía en secundaria, y los retiró. Y después eso no se revirtió.
Pero además el boom de crecimiento, ojo, lo que tú decís en parte es cierto, pero el boom de crecimiento se dio en la década de los 70, sobre todo en secundaria. Entonces la masificación de los liceos no estuvo acompañada ni ediliciamente ni presupuestalmente. Al contrario, digamos, los militares tendieron desde el gobierno, a quitarle poder a una clase social que presionaba mucho, como era el docente, a través de bajarle sus ingresos.
Casualmente, cuando ustedes plantean esta preocupación a propósito de secundaria oficial, secundaria pública, se conoce la opinión del profesor Germán Rama, que por estos días está en Montevideo, que va a dictar una conferencia, y que entre otras cosas sostiene que una de las decisiones que le está faltando a los gobiernos en nuestro país en materia educativa es establecer la obligatoriedad de la escolarización hasta los 18 años, o sea, abarcando secundaria en particular. mientras todos los países que integran la OCDE tienen educación obligatoria hasta los 18 años, es decir, 12 años de escolarización más los 2 o 3 años de preescolares, Uruguay tiene 9 años de educación para toda la población. Hay una diferencia muy grande, lo cual hace que tenga una posición muy endeble en el mundo, etcétera, ¿no?
Eso debe ser, obviamente, por quien lo dice, que es una autoridad en la materia, y porque el sentido común así lo dice, Bolsillo indica una iniciativa muy importante y muy, de repente, a considerar, estudiar. La pregunta que queda de todas maneras planteada es, más allá de lo que establezca la norma y la obligatoriedad que pueda establecer la norma, es cómo se hace efectiva esa obligatoriedad. ¿Cómo retenés a los estudiantes en secundaria? Porque el drama es ese.
¿Y qué tipo de contenidos tienes enseñanza?
¿Qué contenidos? ¿Qué, ni con qué nivel de calidad se imparte?
¿Qué adecuación tiene con las necesidades vitales de la persona?
Yo no estoy discrepado casi siempre con Rama, porque Rama es un hombre demasiado preocupado por llegar a toda la población. Y hay un problema de calidad por detrás que seguimos sin resolver, que es lo que Benir decía cuando decías contenidos de calidad de la educación. Rama siempre ha estado excesivamente preocupado por el tema de a cuántos abarca e incluir a todos en el sistema educativo, lo cual no es que esté en contra,
además
está el otro problema que a veces se contraponen, a veces no, que vamos a ser claros, calidad y cantidad en educación son valores contrapuestos.